Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Hermanos, es bueno verles nuevamente como familia. Gracias nuevamente por sus oraciones, sus mensajes. Qué rico poder compartir nuevamente el servicio y escucharlos y verlos. Perdón que no nos podemos quedar mucho tiempo, pero nuestro deseo es también no dejar de pasar este tiempo y poder venir a visitarlos a ustedes. Así que nos da mucho gusto. Hasta nervioso me pongo de verlos. ¿Sí? Pues quería, antes de comenzar la predicación, creo que todavía tengo tiempo. Gracias. 8:30, ¿va? 8:30, ok. Antes, solo quería informarles en cuanto a cómo está la iglesia, su iglesia allá, hermana. Y le compartí al pastor, tenemos mucho trabajo que hacer, la iglesia pasó 2 años sin pastor, entonces hemos tenido que nuevamente ayudar a los hermanos a confiar, a trabajar en la obra del Señor, y de verdad ha sido un bonito tiempo de experiencia y al mismo tiempo de ver lo mismo que se hace aquí, solo con gente nueva, hermanos, y es bonito ver cómo los hermanos están creciendo, están aprendiendo nuevamente, y tal vez ustedes se han recordado si ha sido líder de ministerio y que venga un hermano nuevo, en este caso nuestro pastor que está con nosotros, y que le diga, hagamos esto, y ustedes dicen, pastor, ya lo tratamos, llevamos 20 años aquí en iglesia y ya lo hemos tratado, y el pastor venga, pero hagámoslo otra vez, y dice uno, bueno, hagámoslo pues, pero ya le dije, pastor, y qué bueno que nuevamente se puedan hacer las cosas, y le compartí al pastor, David, que comenzamos a hacer nuevamente lo mismo que tal vez ellos trataron 20 años atrás, pero tal vez era el tiempo del Señor, y tal vez es el tiempo también del hermano que haya venido y que estén apoyando en el ministerio que va a comenzar aquí como ustedes, con el pastor aquí presente. Entonces, ha sido bien bonito, pero al mismo tiempo hay mucha necesidad, tenemos mucha necesidad ya. Platicaba que qué posibilidades hay de, en vez de ir a Cuba, ¿por qué no se van a México, Oregon? Allá bien cerca, 5 horas, 6 horas con tráfico, le buscamos allá un hotel para que usted se quede, alimentación, tacos, hermanos, tacos ahí. No le ofrezco pupusas porque están caras y aparte dice que solo hay un restaurante y no hemos ido de esos 6 meses. Pero tacos, le digo, y si no, pues matamos un cerdito, que los hermanos son buenos para eso. Tengo un par de familias allá que ellos van a buscar la vaquita, el borreguito, y ahí ellos te lo hacen todo el trabajo, así que ellos cuando comen, pasan una semana comiendo la misma cosa. Así las fiestas allá ahorita. Así que les animamos. Si ustedes quieren ir, si usted dice, tengo un par de días, hermanos, allá a 6 horas está su casa. Hay un bonito ministerio que ustedes pueden hacer. Compartía con el hermano Juan Carlos, está diciendo, pastor, hay 5 iglesias ahorita sin pastor. Estamos orando por pastores allá. Hay bastantes iglesias que tienen necesidad de pastor. Es más, estamos trabajando con una iglesia, podemos decir que aquí es Vancouver y la iglesia está en Burnaby, y necesitan un pastor, y estuvimos en ese proceso de transición de ayudarles, de orar con el pastor, que salía y que dejaba la obra, y muchos, lo más fácil, ¿no? Lo más fácil es, no, tráigase los pastor y que vengan a la iglesia, pero ya se invirtieron 2 años en ese lugar, y la obra está ahí, y la iglesia americana quiere apoyar. Y la idea es de multiplicarnos, no de hacer una iglesia grande, sino de multiplicarnos. Entonces necesitamos pastores en aquellos lugares allá. Hay otra iglesia alrededor de 45 minutos que necesita pastor. Y platicaba con el encargado de las iglesias étnicas donde pertenecemos de la sociedad. Y él me decía, no hay. Te digo las iglesias, pero no hay pastores preparados para que haya. Y a Dios gracias, aquí la iglesia tiene un seminario. Ustedes, muchos han recibido clases. Han estado en el liderazgo, saben cómo hacer el ministerio. Hermanos, necesitamos pastores, necesitamos personas que puedan ir a 6 horas de aquí. No está lejos, 6 horas en bus, en carro, y que pueda comenzar a compartir. Los hermanos están, y hay mucha necesidad. Así como usted mira hindúes y chinos aquí, usted mira mexicanos, latinos allá. ¿Y por qué digo mexicanos? Porque es lo que abundan, hermanos, de verdad. Yo no sé, yo abro la piel y uno me sale. Abro la puerta y salen 3. Es así de verdad. Y qué rico. Aquí uno como que tiene duda de hablar a una persona, si usted se da cuenta, porque dice, a lo mejor sea filipino o a lo mejor sea hindú. Porque si se parecen los rasgos, allá no, hermano. Allá usted le mira y usted... Yo llegué y comencé a ver, ¿será o no será? ¿Me le acerco, le hablo o no? Hola, mes. Es más, hasta los americanos quieren aprender español. Tenemos dos hermanas americanas que están llegando, norteamericanas que están llegando a la iglesia. Una se llama Fe y ella tiene cáncer. Por favor, pedimos sus oraciones por ella. Tenemos otro joven, así como hay necesidades aquí, un líder potencial que uno como pastor emocionado dice, este hermano, este joven va a llegar lejos. Y el Señor le mandó esa prueba difícil, que el cáncer. Ya lo operaron y en dos semanas comienza la quimioterapia. La iglesia, como es el lema aquí, es una familia bien pequeña. No es una iglesia grande, hermanos. Estamos de 60 a 80 miembros de la congregación. Y se resiente, así como ustedes se resienten al escuchar ahorita a los hermanos que están enfermos. Y es difícil, sobre todo para una iglesia pequeña. Y digo yo, necesitamos también sus oraciones. Necesitamos que ustedes puedan ayudarnos en sus oraciones y seguir apoyándonos. Como ustedes saben, hemos pedido a misiones que seamos parte de los hermanos misioneros. Y pedimos sus oraciones. He platicado con algunos hermanos y agradezco ese tiempo que han estado orando en las casas de oración, que no nos olvidan y de verdad... Hemos recibido esas oraciones y las hemos sentido en esos momentos difíciles del ministerio. Fui a una reunión de pastores, mi primera reunión, todos americanos, como tres o cuatro latinos, y comenzaron a dar testimonio los pastores de las iglesias nuevas. Hermanos, yo cuando terminé de esa reunión, yo salía bien contento, dije, a nosotros no está pasando esto, a nosotros no está pasando eso. Y en el primer año dije, ¿para qué salí de ahí, hermanos? Nomás algo de ahí, comienza una tras otra, una tras otra, una tras otra, pero fielmente es el Señor. Nos alegra de poder estar ahí, de poder ser la diferencia en lo que podamos hacer, de poder ser de bendición para otros pastores también y poder orar y compartir con ellos. La mies es mucha, los obreros son pocos. Véngase a Oregon. Y si hay un deseo ahí de servir, véngase. Venga a visitarnos. El pastor de la iglesia allá en El Salvador decía, venga y pruebe, y si no, le devolvemos sus pecados. Yo no le puedo devolver, pero ni el pasaje, hermanos. ¿Oyó? Pero sí le digo que la va a pasar bien, eso sí, comiendo tacos. Ricos los tacos de los hermanos, me alegra a los hermanos. Hemos conocido otro pueblo, en este caso los hermanos mexicanos, nuestros hermanos aquí de mexicanos, son de otro estado. Los hermanos que están allá en Oregón son de otro estado específicamente. Entonces, la forma de ser de ellos es única y bonita y tenemos que aprender acerca de eso también. Y es alegre poder estar con ellos. Jugamos básquet, voleibol, para que ustedes sepan ahí. Es una forma de jugar voleibol de ellos, muy interesante. Usted no va a dejar de disfrutar ese tiempo con los hermanos allá. Así que les animamos y les invitamos. En cuanto a eso, muchas gracias ahí por el anuncio y hermana, este es mi reporte de misiones. Espero que lo acepte. Ay. Perdón. En estos días va a comenzar una película, no sé si ustedes se han dado cuenta, sobre todo de los superhéroes. Ahorita viene una de las películas que muchos de los jóvenes están esperando, aquellos que están allá arriba, yo creo que están esperando esa fecha, no sé si ya salió o va a salir este viernes, dentro de un par de días. Pero para nosotros, yo creo que nosotros crecimos con aquellos superhéroes cuando se recuerda aquella palabra que decía, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Se recuerda ese, ¿va? Los jóvenes no saben acerca de eso, es más, ellos no saben esa palabra y qué viene después, ¿no? Y el saltito y las antenas y todo eso. Pero para nosotros sí, y esa palabra yo creo que muchas veces la podemos utilizar ahora en nuestros días. ¿Por qué? Porque cuando viene lo inesperado, muchas veces nos asustamos, queridos hermanos. Cuando todo está yendo bien, cuando creemos que vamos, wow, el Señor nos está bendiciendo, y llega lo inesperado. Una enfermedad, una llamada de teléfono, una carta de migración, o unos resultados de algunos exámenes. Cuando llega lo inesperado. En iglesia, allá en su casa, estamos estudiando Segunda de Crónicas. Y hemos comenzado una serie, y solamente en ese capítulo, el capítulo 20, y comenzamos del 1, y la primera fue, cuando llega lo inesperado, vemos lo frágil que somos. era un rey. Quiero darle un poquito de contexto de lo que está pasando aquí en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Si ya me, ahí está. Ese soy yo con el pelo cuando me levanto. Segunda de Crónicas, del 1 al 3, queridos hermanos, mostramos a un rey que capítulos antes estaba haciendo todo bien. Es más, dice que él estaba en los caminos de Jehová, en los caminos de su padre David, dice. Habla acerca de su bisabuelo. Y dice que todo estaba viendo bien. Es más, era tan bueno que el capítulo antes, capítulo 19, si usted puede ir a su casa después, dice la palabra del Señor que él estaba cuidando muy bien de su pueblo, de Judá. Y había puesto no solamente a un líder espiritual, sino a un líder político para poder cuidar y administrar bien a su pueblo. La gente estaba amándolo, lo quería, porque ese rey era visionario. No se estaba quedando solamente donde, okay, a mí demen todas las cosas y yo estoy bien, ¿no? No, él quería que el pueblo pudiera estar bien, tanto espiritualmente como económicamente. Y puso jueces. Todo estaba yendo bien y ¡pum! Llega un mensaje de aquellos, ¿no? El rey tranquilo, pasa la persona y dice, te vienen a hacer guerra. Te vienen a hacer guerra. Capítulo 3, versículo 3 dice, Josafat tuvo temor. Un rey que hemos visto que el Señor lo ha estado bendiciendo versículos, capítulos anteriores, ahora Josafat tiene temor. Y aprendíamos en iglesia, allá en su iglesia, que sale, cuando viene lo inesperado, salen problemas, salen circunstancias del ser humano, y una parte de esa es nuestra debilidad, ¿no? Al mismo tiempo también dice que cuando llega lo inesperado, los siguientes versículos, para que ustedes tengan un poco de contexto acerca del pasaje, que sería del 4 al 13, dice, cuando llega lo inesperado es un buen tiempo para conectarnos con Dios. ¿Ok? Cuando llega lo inesperado es un buen tiempo para conectarnos con Dios, porque dice que Josafat viene y dice que dobla rodillas, hace ayuno y comienza a orar. Y tiene una estructura la oración de Josafat. Pero al mismo tiempo también no se queda así, sino que vemos la fidelidad del Señor al final del versículo 13 del capítulo 20, solo para que ustedes vean. Dice, y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Quiero decir que el pueblo estaba fiel, él estaba sufriendo también. Ellos estaban en ese proceso porque a ellos también les iba a afectar esa circunstancia, ese inesperado, esa guerra que no la esperaban. Todo estaba yendo muy bien y el pueblo también estaba involucrado en cuanto a eso. Pero también así, yo quiero compartirles acerca de esta tarde, en estos minutos que nos quedan, que cuando llega lo inesperado, y aquí me quiero enfocar hoy con ustedes, fue la predicación del domingo pasado, dices, es la oportunidad para poder ver el poder de nuestro Salvador. Y yo creo que los muchachos, si me ayudan con el capítulo, con el video número 1, queremos ver el poder de los superhéroes, ¿right? Sobre todo para ver qué poder tienen. Y quiero que, tal vez aquí, para que no se me duerman los muchachos de allá arriba, si podamos ver este video, unos minutos, teniendo la idea de que queremos ver el poder.
Fighting for it all your life. You've been struggling to make it right. That's all stupid you.
Cuando llega el inesperado, hermanos, queridos amigos que están aquí hoy, es el tiempo de poder ver el poder de nuestro Salvador. Yo creo que cuando usted viene a la iglesia, como el pastor dijo, permiso, para aquellos, eso es para que ustedes sufran allá arriba y bajen aquí, hay lugares, y es para poder ver el poder de nuestro Salvador. ¿Por qué digo yo esto? Porque cuando usted está en esa situación, lo primero que mira es el problema. ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿Todavía se durmieron? No, sí están conmigo. Pero lo importante de esto es también de que en el pasaje, si usted mira la primera, si se pueden dar ahí, vemos que podemos ver también cómo el Señor contesta nuestras oraciones, versículo 14. Si usted lee en su pasaje, esta es la Nueva Versión Internacional, me gusta bastante, dice así: entonces el Espíritu del Señor vino sobre Hazael, hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de Benanías, Jehiel y Matatías. Este último era un levita de los hijos de Asaf, que se encontraba en la asamblea, se encontraba en ese lugar. Ese contexto que le está diciendo que era, él era un levita, que era de la tribu donde podían ser los sacerdotes, pero él no era un sacerdote. Él no tenía un poder, él no tenía una unción sacerdotal, pero viendo de parte del Señor la respuesta que el pueblo necesitaba. Ustedes han aprendido en esta iglesia que hay tres respuestas que el Señor puede darte. Una es sí, otra es no y otra espera. ¿Amén? Tres respuestas en una oración. Si el Señor te ha contestado, puede ser que el Señor te está diciendo momento, o simplemente está diciendo no y no queremos escuchar. Testimonio, nosotros allá tenemos una hermana ahorita que por 20 años ella estuvo orando por los papeles migratorios. 20 años, queridos hermanos. Y finalmente, hace un mes, el Señor contestó positivamente en cuanto a eso. Muchos de los hermanos dicen, no, ya, ¿para qué? Ya no le oro. Ya, no, mejor me quedo así para que tranquilo y no hay ningún problema. Pero ella siguió orando. Y yo no sé cuánto tiempo usted siguió orando por esa situación. Eso inesperado que le ha llegado. Pero esta hermana, 20 años estuvo orando por esa necesidad. 20 años, querido hermano. Y el Señor le contestó. En el pasaje vemos que el Señor no se tardó 20 años. El Señor le contestó al pueblo en ese momento. Era una necesidad exacta en ese momento y el Señor le contestó. ¡Qué rico! Pero para que Él le pudiera contestar, ustedes tienen que leer los versículos anteriores. El pueblo fue fiel y estuvo orando. Y algo interesante que vemos aquí es que el pueblo ayunó. Miren, es uno de los pasajes que muestra donde un pueblo entero ayuna. Uno de los pasajes, no hay muchos. ¿Se recuerda de Jonás? No. Pues Jonás, queridos hermanos, solo para que ustedes, los que no se recuerdan, porque ustedes lo saben, fue aquel muchacho que el Señor le dijo, ve a Portland, Oregon. Y él dijo, no. Y se quedó en Vancouver, sentado en la iglesia del Tabernáculo Bíblico Bautista Redentor. Ojo, pastor. Y no. Y ya después, es más, tenía un ministerio y se quedó más abajo, ya no quiso ministerio. Y después del ministerio se comenzó a esconder y ya no venía a la iglesia. Ojo, ¿eh? Y dejó de venir los miércoles. Y hasta que estaba ya lo último, donde ya topó, no, padre, no, yo sí te voy a hacer caso, ¿no? Y fue.
Y ustedes ya saben la historia. ¿Qué pasó con el pueblo de Nínive cuando Jonás vino y le testificó lo que Dios le había dicho?
Ayunaron.
¿Y qué pasó cuando el pueblo ayunó? Jonás se enojó. ¿Por qué no los matas si son nuestros enemigos? El libro de Jonás es muy interesante porque muestra una parte del ser humano como somos. Queremos venganza, ¿verdad que sí?
Sí.
Jonás quería que mataran a los enemigos del pueblo de Israel. Jonás quería que ellos sufrieran. Pero también conocía a Dios, que si el pueblo se arrepentía y lo buscaba, el Señor iba a perdonarlos. Y no era un pueblo judío, era un pueblo pagano. Y Dios le contestó. El pueblo dobló rodillas, el pueblo ayunó. Gracias, brother. Señor me lo bendiga. Un anuncio, el hermano tiene una compañía de camisetas, si usted sabe. Gracias, Argentina, patrocinio de... El pueblo ayunó. Y aparte de ayunar, vino, dobló rodillas y el rey, no el sacerdote, el rey oró al Señor. Y dice que cuando el rey terminó, Josafat terminó de orar, todo el pueblo estaba aún de pie, ahí en el lugar, porque quería esperar qué iba a pasar. ¿Y qué es lo que pasó? Pudo ver una oración contestada. Pero si fueron fieles, oraron y ayunaron. Con eso no quiere decir que el ayuno es milagroso. No, ¿ok? No va a decir, pastor, yo todos los días en la mañana hago ayuno. No desayuno, padre. Eso no es ayuno, es aguantar hambre, diferente. ¿Ok? Y si tampoco almuerza es porque no se levantó antes para hacer sus sándwiches. Pero eso no es ayuno. Ayuno es buscar delante de la presencia del Señor y doblar rodillas y pedir en ese tiempo que se pueda conectar con su Creador. Y eso fue lo que hizo el pueblo. Estaba planeando una necesidad y él quería conectarse con ese pueblo. Pero no solamente eso. Si usted ya mira más adelante, al siguiente, dice que también cuando llega lo inesperado, es la oportunidad para ver el poder de nuestro Salvador animándonos en ese proceso de necesidad. Lean lo que el Señor dijo. No el pastor, no la iglesia, no los hermanos, no el líder de casa de oración, no el líder de los diáconos, no el superpastor de jóvenes. Dice, así ha dicho el Señor. Si usted se da cuenta en la Biblia, aquellos pasajes que dicen eso, es cuando quiere confirmar que lo que la persona está diciendo no proviene de él, sino que proviene de algo más poderoso que el ser humano, y ese es Dios. Y este muchacho fue sensible y dijo, así dice el Señor. No yo, el Señor, escuche pueblo, escuche iglesia. Así dice el Señor en estos momentos, dice, habitantes del tabernáculo Hijo de Bautista Redentor, escuchen también su majestad, Pastor David. Así dice el Señor, ojo, ¿qué dice el Señor? No tengan miedo y no se acobarden. Me agacho redía contra, dice. Pero si el Señor le está diciendo eso, porque sabe de nuestro corazón. Porque reconoce que cuando viene algo difícil, palabra griega dice el pastor, nos achicopalamos. Sentimos miedo. Nos sentimos incómodos porque el Señor nos ha sacado de nuestra área de comodidad. No estamos cómodos con esa situación. Porque no tenemos el control. Y como seres humanos nos gusta tener el control. Me gusta tener el control. A mí me encanta tener el control. Porque yo entonces puedo hacer lo que yo quiera. Pero cuando viene lo inesperado, usted no tiene el control. Alguien más tiene el control. ¿Amén? Y es donde tenemos que depender de Dios. Pero es desde el último que comenzamos a buscar. Primero que buscamos es a nuestros amigos. ¿Va? Espérate, yo tengo un contacto. Espérate, voy a hablar con aquel hermano porque ese hermano es bueno para eso. Es más, yo en la oficina voy a llamar. Porque la secre tiene buenos contactos. Ya tiene teléfonos. No, a lo mejor el pastor ha vivido más tiempo aquí. Entonces él conoce más gente. Aparte aquí, él conoce todo lo de la iglesia, él sabe. El pueblo buscó a Dios. Y Dios le contestó. Y hay muchos pasajes en la Biblia, queridos hermanos, donde dice, no tengamos miedo. le preguntaban a Roberto Gómez Bolaño, artista que ya pasó, no sabemos, pero ya murió. ¿A dónde se fue, va? Pero un buen artista, y le preguntaron, ¿cuál es tu héroe preferido? Y él dijo, el Chapulín Colorado. Y el que lo estaba entrevistando se rió. Le dijo, no, en serio, ¿cuál es tu héroe preferido? Y él seriamente le dijo, yo no estoy bromeando, Chapulín Colorado. ¿Pero qué pasó con Superman? ¿Qué pasó con Batman? ¿O con el Hombre de Hierro? Ellos no tienen miedo. El Chapulín Colorado sí. Y dentro de ese miedo, él se enfrenta a lo que no tiene control. Usted y yo somos héroes cuando dependemos de Dios. Usted y yo venimos a ser de una u otra forma una mítica de ese Chapulín Colorado. Que tenemos miedo, pero sabemos que nuestro poder no es en nosotros, sino que es Dios trabajando en medio de nosotros. Dios sabe que usted va a tener miedo. Dios sabe que usted va a tener temor. Dios sabe que usted está llorando en las noches y que no puede dormir. Dios sabe eso. Pero en medio de eso, Dios le dice, confía en mí. A Josué iba a comenzar a conquistar una tierra grande, hermanos. Él antes, 40 años antes, él había asistido a esa tierra, había visto la bendición que el Señor le traía, y en medio de esa bendición, el pueblo no quiso, estuvo 40 años en el desierto, y cuando entra él, ya no entraba con Moisés. Él había crecido con Moisés, Josué. Pero Josué, capítulo 1, el Señor le dice, mira que te mando a que te esfuerces, ¿y qué? En otras palabras, no te acobardes, no te chicopales, no le tengas miedo, porque yo estaré contigo. No el pueblo, yo. No Moisés, yo estaré contigo. El Señor te anima en esos momentos difíciles. El Señor te anima porque no eres tú el que estás ahí. Y todavía tenemos un poquito de tiempo, si me puedes ayudar, la ingeniera ahí de eso. Quiero que ustedes vean un video. Este video, cuando vino el pastor Francisco, él lo demostró. Y yo quiero nuevamente mostrárselos a ustedes para recordar quién tiene el control y quién es el que nos cuida a nosotros. Estar metiéndose en el agua, tomando caminos incorrectos, deje que el Señor trabaje en usted, confíe en Él, pero Él espera que usted lo busque, que usted clame a Él, que usted le busque de corazón y que le clame, porque cuando usted le busque, le clama de corazón, entonces el Señor va a venir delante de usted y lo va a arropar, lo va a cuidar y lo va a comenzar a responder la oración que usted estaba pidiendo. Pero tiene que ser fiel. No solamente tiene que orar, tiene que venir, tiene que ser fiel. Aparte de eso, el pasaje sigue más adelante, queridos hermanos, dice también que cuando viene lo inesperado, no solamente podemos ver el poder de nuestro Salvador cuando Él nos da instrucciones en ese proceso. Versículo 16 habla acerca de que Dios nos dice qué tenemos que hacer en ese momento difícil. Y muchas veces esa es la situación que queremos, ¿qué hacer? Amén. Usted quiere saber qué hago, qué tengo que hacer, qué decisión tengo que tomar, qué ruta tengo que comenzar a tomar, qué camino tengo que seguir. Usted está en ese momento y dice, el Señor en su palabra dice, mañana, ¿ok? Mañana, mañana en la mañana, usted tiene que levantarse, usted tiene que ir y enfrentar ese problema que usted tiene, sea cual sea. Sea cual sea, usted tiene que ponerse de pie mañana y enfrentar ese problema. El Señor le está diciendo hoy mismo. Si usted está buscando una respuesta del Señor hoy, no espere que el Señor venga con plumas, no espere que venga un ángel que le salga una luz, como algunos hermanos esperan. Y dice, yo quiero un sueño, Padre, háblame por un sueño. O mándame un ángel, Señor. Posiblemente ese es el pasaje que usted está buscando y está esperando. Mañana usted se levanta y usted enfrenta el problema que usted tiene. El Señor le está dando instrucciones qué hacer. Y le está diciendo que se levante, que salga que encuentra ese problema frente al desierto y le dice dónde tiene que ir de una vez. Yo no sé cuál es el problema que usted tiene, yo no sé la situación que usted está pasando, pero usted mañana tiene que levantarse, querida familia. No se quede en cama, levántese. El Señor le da instrucciones al mismo tiempo también, versículo 17, más adelante dice que usted va a poder ver el poder de nuestro Salvador. Si usted el viernes está esperando para ir a ver esa película de los superhéroes, no espere hasta el viernes, que es pasado mañana. Usted mañana puede ver el poder sobrenatural de su Padre Celestial, por el cual usted está aquí, alabando y clamando a ese Dios. Porque ese Dios no ha cambiado. Porque es el mismo que abrió el Mar Rojo, que mandó las 10 plagas. Que dio un hijo a una mujer más de 70 años, anciana. Y que de ese hijo creó una nación completa. Y todavía hay rasgos. Y es más, ustedes pudieron ver a un hermano que está trabajando semanas atrás en Israel. De ese pueblo que Dios creó de la nada. Él lo hizo por un hombre llamado Abraham. El poder de Dios no ha cambiado, queridos hermanos. Y si usted quiere ver el poder de Dios, en primer lugar, usted tiene que soltar el control. A finales del año pasado, tuve la oportunidad de regresar a Guatemala, un viaje misionero. Cada año, un grupo de hermanos norteamericanos de Missouri tomaron a Santa Cruz del Quiché, aquellos que conocen Guatemala, ese lugar como un lugar de bendición y poder bendecir a las personas allá. Pero comenzaron a bendecir a los jóvenes y comenzaron a crear un campamento juvenil para niños que tienen escasos recursos. Y me invitaron de regreso, me invitaron nuevamente que pudiera asistir. Era mi tercer campamento con ellos. Y ahora querían que yo fuera y les predicara. Y estuve con otros hermanos que tenían bastante tiempo. Y hoy un pastor, que él tomó la decisión de dejar la iglesia, dejar el ministerio allá en Estados Unidos para moverse a Santa Cruz del Quiché. Y él estaba comentando su testimonio, pastor. Y él decía que le encantaban los aviones. Y él quería aprender a manejar un avión. ¿Dónde está la Adelita? Y dice que la primera clase que él recibió, él está bien contento, el instructor lo llevó, lo subió, y allá arriba dice que ya vio que en los aviones que aprende, hay dos timones, ¿no? Y entonces él ya lo puso, le dice, agarra el timón, le dice al pastor este, y le dice, ok, ahora es su turno, maneja. Y él se hizo para atrás y se desconectó. Y pues ya dice el hermano pastor, dice, yo ya vi, está fácil. Lo muevo aquí, le meto el pie, jalo aquí, ya, estamos bien, ¿no? Yo creo que era latino, algo por el estilo, hermanos. Y bien aventado el hermano, agarra el control y comienza a ver que no era tan fácil. Y comienza, en primer lugar, que él pensaba que iba aquí y el avión se comienza a moverse para acá. Y entonces ya comienza nuevamente a tratar la manera de corregir el control y se le va para el otro lado. Y después comienza a moverse el avión, la avioneta, por todos lados. Y ya estaba asustado. Y ahí estaba el experto, el maestro, y él no decía nada. Y solo estaba viendo. Y el hermano seguía. Y ya comenzó a sudar, se le sudaron las manos, ya comenzó a orar, ahí dentro de todo. Y el maestro le dijo, ¿hasta cuándo me vas a dar el control? ¿Hasta cuándo me vas a dar el control? Familia, iglesia, amigos, ¿hasta cuándo usted va a soltar algo que usted no tiene el control y va a dejar que Dios actúe? El pasaje de la palabra del Señor no solamente nos dice que debemos dejar el control, sino dice, estad quietos. Oiga usted eso. Y ved, estad quietos y ved. Para aquellos que me conocen como el pastor, él sabe que yo soy bien hiperactivo. Y tal vez ahorita se han dado cuenta, ¿no? Yo no puedo estar quieto de un lado. Me invitaron a la reunión de jóvenes que tuvimos este viernes pasado, el grupo de jóvenes. Doy gracias a Dios, tuvimos 24 jóvenes. De 5 que se reunían, pudimos alcanzar a 24 jóvenes esa reunión. De la iglesia, hermanos, 3 invitados. De la iglesia, hay jóvenes. Y los jóvenes, uno de ellos me dijeron, hey, pastor, tranquilo, tranquilo, respire, pastor. Yo estaba a exaltar, hermanos. Yo estaba en mi charco. Yo estaba haciendo lo que a mí me encanta hacer. Y estaba ahí. Y el Señor nos dice, estad quietos y ved. El pasaje dice así, pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédese quieto, quieto, pepeto, tranquilo. ¿Le ha dicho usted a su hijo así? Ya, quieto, pepeto, tranquilo, para que vean la salvación que el Señor les dará. No tengan miedo nuevamente, no se acobarden, iglesia, porque Dios tiene el control. En esta noche ustedes pudieron ver que cuando llega lo inesperado, querida familia, es la oportunidad para poder ver el poder de nuestro Salvador. Versículo 14, cuando Él contesta nuestras oraciones. 15, animándonos en el proceso. 16, dándonos instrucciones, pero más importante, 17, viendo su poder. Usted no tiene que esperar una película para ver el poder de nuestro Salvador. Usted no tiene que esperar el viernes para que sea el estreno de esa película. Hoy mismo usted puede ver el poder de nuestro Salvador. Pero depende de usted si usted quiere dejar el control al Señor. Depende de usted si usted quiere soltar ese timón. Usted no sabe. Déjese de ser Superman. Deje de decir que usted tiene el control. No se mienta a sí mismo, familia. Deje que el Señor actúe y trabaje. Quiero orar por ustedes y quiero que inclinen sus rostros. Perdón, me pasé 5 minutos. Pero antes de irme, yo quiero orar por cada uno de ustedes. Y así, si ustedes pueden bajar su rostro. Y mientras usted está orando ahí, posiblemente usted tiene una necesidad. Le ha venido algo inesperado. Yo le quiero suplicar que en este momento, mientras que todos tienen sus ojos cerrados, y allá arriba también, mientras que los jóvenes están orando, por lo menos cerrando sus ojos, yo le pido, si usted tiene una necesidad, póngase de pie. Queremos orar por usted. Póngase de pie. Si usted tiene una necesidad, dele control al Señor poniéndose de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Deje que el Señor controle no solamente su vida, sino lo que está a su alrededor. No es fácil. Yo tengo miedo también, familia. Estar solo sin ustedes allá. Estar solo sin el pastor en Oregón. No es fácil. Posiblemente usted ha dejado su familia. Posiblemente usted ha dejado un buen trabajo. Posiblemente usted, la respuesta del doctor no ha sido la correcta. O no sabe qué hacer y qué decisión tomar. Este es el momento para que usted se lo deje al Señor. Y yo quiero que oremos como familia que somos. Padre, te doy gracias. Te alabo, te glorifico, te exalto a ti. Y solamente a ti es la honra y la gloria. Padre, reconocemos que sin ti nada somos, Señor. Que tú eres la vid y nosotros el pámpano. Y separados de ti, nada podemos hacer. Perdónanos. Perdona nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nuestra jactancia. Perdónanos, Padre Celestial. Porque no queremos aceptar que tenemos miedo y que hemos perdido el control. Pero yo te quiero pedir, Padre, que tú en esta tarde, en esta noche, tú bendigas a cada hermano que está aquí presente. Que toque su corazón y que le des paz. Escuché que estamos estudiando acerca del Espíritu Santo. Queridos hermanos, si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo está en usted. Y el Espíritu Santo es Dios. Y Él es el único que le puede dar paz. Aparte es el fruto del Espíritu Santo. El uno de los frutos. O del fruto. O parte del fruto. Familia, deje y reciba esa paz. Conéctese con su Creador. Estése quieto. Sea fiel. Venga al Señor y escuche lo que el Señor quiere para usted. Te alabamos, Padre Celestial. Te exaltamos, Dios Todopoderoso. Te pedimos, Señor, por las necesidades de tu pueblo. Señor, tú más que nadie conoces lo que ellos están pasando. Señor, de todo corazón, venimos delante de ti y suplicamos por los enfermos. Pedimos, Padre Celestial, que tú obres. Tú sabes nuestras necesidades y el deseo de nuestro corazón. Pero queremos depender de ti. La última palabra tú la tienes, no el doctor. No los exámenes, Señor. Tú puedes hacer milagros. Señor, tú resucitaste muertos. Tú diste vida, Padre Celestial. Tú recobraste la vista a aquellos ciegos. Tú hiciste caminar, Señor, a los paralíticos. Tú abriste el mar. Señor, tú diste de comer a más de 10,000 personas. Tú puedes hacer este milagro, Dios, si es tu voluntad. Y queremos depender de ti. Queremos soltar. Queremos despojarnos de eso y confiar en tu poder. Asimismo, queremos hacer invitación. Si usted nunca ha aceptado a Jesús como su Salvador, y usted quiere sentir esa paz que hemos hablado hoy, levante su mano. Queremos orar específicamente por eso. Queremos que usted tenga un encuentro personal con su Salvador. Queremos decirle, Dios le ama, tiene un plan maravilloso para su vida. Si no ha hecho esto, yo quiero que haga esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados. Y esa sangre que tú derramaste puede limpiar mis pecados. Yo quiero aceptar ese regalo. Quiero ser tu hijo y quiero que tú obres en mi vida. Si tú dices oración, le animo a que se acerque a un hermano, a un amigo o a un pastor que están aquí presentes. Con este tiempo de oración, quiero invitar al pastor David.
Padre querido, gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias por ayudarnos y enseñarnos a confiar. A confiar plenamente en ti. Echando todas nuestras ansiedades sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cada necesidad en esta noche, al salir de esta casa tuya, que podamos salir llenos de gozo, llenos de fe, edificados con esta palabra que hemos escuchado, sabiendo que tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.